Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves 13 de junio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de internet, nos puede sintonizar en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. De la misma manera, le comento, estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 22-622-33, 22-622-66. Un WhatsApp 322-108-41-29. Y estas son las noticias. Está por definirse el futuro de Seapal. Déjeme comentarle que la controversia constitucional interpuesta por el municipio, por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, ayer hubo sesión, ya le vamos a tener toda la información. Ahí estuvo el licenciado Francisco Javier Vallejo Corona, le tendremos en unos momentos información al respecto. Y bueno, también déjeme comentarle que a 17 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en Puerto Vallarta, pocos son los ciudadanos que acceden a ella. Un grupo de estudiantes universitarios de Puerto Vallarta organizarán este jueves una caravana para recolectar víveres que serán destinados al comedor comunitario de las juntas y los damnificados en San Gabriel. Mantienen bajo resguardo en el estero El Salado un cocodrilo de 1.5 metros de largo, el cual hace más de 2 meses fue atropellado en la carretera 544. No ha sido operado por falta de presupuesto. Es clausurada la obra de un supuesto restaurante al inicio del malecón de Puerto Vallarta, pretendía construir en la zona de playa. Están siendo arrasadas 10 hectáreas de huertos de mango ubicados cerca del fraccionamiento de La Misión, así lo reconoce Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta de Sanidad Vegetal. Así es esto en Bahía de Banderas, y también en Bahía se incrementan los casos de violencia intrafamiliar y de género en Bahía de Banderas en los últimos años, así lo advierte la psicóloga Lisbeth Guadalupe Bravo Flores del Instituto para la Mujer Nayarita. Reconocen ciudadanos que Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, atiende, escucha, resuelve y ayuda a la gente. Realizan servicios públicos en Bahía de Banderas trabajos de mantenimiento en San Juan de Abajo. En Puerto Vallarta, lo más valioso cuesta menos. Seapal Vallarta distribuye agua potable con precios por debajo de la media nacional. Relleno sanitario cumple al 100% con norma ambiental. Actualmente se encuentran en operación las celdas 3 y 4, en tanto que las celdas 2 y 6 comenzarán su proceso de cierre y abandono en el relleno sanitario en Puerto Vallarta. En más información, llevará DIF a la Lija la jornada Familia Saludable. La sociedad demanda nuevos liderazgos, dice Víctor Bernal. El funcionario destacó que se debe impulsar a las nuevas generaciones para forjar líderes. En más noticias, se reúne la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas con el Centro Universitario de la Costa y el Observatorio Turístico. Así es, amigos del auditorio, déjenme comentarles que se reúne el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, con el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, para estrechar vínculos entre los empresarios y la comunidad universitaria. También se llevó a cabo la reunión nacional de consejeros regionales, que le vamos a tener la información para el desarrollo social. En Jalisco, los comuneros del ejido El Zapote levantan su plantón que mantenían en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara para iniciar negociaciones con el gobierno federal sobre el pago de sus tierras. Quieren un trato justo. Diputados del Congreso de Jalisco eliminaron el haber de retiro para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y con ello pueden acceder a cuantiosas pensiones al dejar el cargo. Por otro lado, los legisladores de Jalisco aprobaron cambios en la forma para elegir magistrados e incorpora como requisito la aprobación de 5 pruebas de control y confianza. En más información, en el ámbito estatal, en la Universidad de Guadalajara, recibe el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y miembros de la comunidad universitaria, el reconocimiento al mérito ambiental estatal 2019, otorgado por el Poder Legislativo de Jalisco. Y en más noticias, ordena un tribunal federal mantener intactas las obras inconclusas de las obras del aeropuerto de Texcoco y mantener paralizados los trabajos en la terminal Santa Lucía. Fue liberado sano y salvo el periodista veracruzano Marcos Miranda, quien había sido secuestrado ayer miércoles, así lo confirma el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Ratifica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la expulsión definitiva del PRI del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que para muchos es prófugo de la justicia. En información internacional, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están empeorando cada vez más, así lo reconoce el presidente ruso Vladimir Putin, situación que atribuye a las sanciones que ha impuesto el gobierno de Donald Trump.
Hoy, jueves 13 de junio, celebramos el onomástico de Seteo y Fandila. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1939, arriba a Veracruz el buque Sinaya, con aproximadamente 1.800 españoles que huían de la represión franquista al fin de la Guerra Civil Española y reciben asilo del gobierno mexicano. Hoy también es Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.
Bien, nos vamos a información de finanzas, amigos del auditorio, como todos los jueves. Bueno, pues tenemos la participación del doctor, el doctor Javier Orozco. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior, Finanzas Internacionales, expresidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es rector del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, doctor.
Muy buenos días a ti y a tu auditorio, mi estimada Susana. Hoy voy a hablar acerca de la guerra comercial y la migración centroamericana. Las relaciones de México con Estados Unidos se han vuelto tan complicadas que es necesario hacer una interpretación más objetiva o científica de este fenómeno, al margen de posturas ideológicas y políticas como las que expresan algunos de los principales detractores del gobierno del presidente Andrés Manuel. En un principio lo acusaban de populista, de chavista y de izquierdista. Ahora lo acusan por defender el libre comercio y por su pasividad ante la hostilidad del presidente Donald Trump. Unos lo acusan de permitir el ingreso masivo de migrantes centroamericanos y otros de ser cómplice de la represión y del racismo norteamericano. Pero es necesario entender que el ingreso masivo de migrantes centroamericanos inició durante el gobierno de Peña Nieto, quien, lejos de buscar una solución, dejó que el problema creciera, por lo que ahora se han generado redes de tráfico de inmigrantes y al mismo tiempo se ha convertido en la estrategia de Donald Trump para justificar o simular una guerra comercial con México para demostrar a sus electores que nuestro país tendrá que asumir el costo de frenar la migración hacia los Estados Unidos. Las verdaderas causas de estas migraciones han sido la pobreza y la violencia que enfrentan los países de Centroamérica, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mientras los Estados Unidos tienen un ingreso per cápita anual de cerca de $60,000, el de Guatemala es de menos de $5,000, el de Salvador menos de $4,000 y el de Honduras de alrededor de $2,500. Además de estas desigualdades en los niveles de ingreso, tanto Honduras como El Salvador están considerados como los países con mayor violencia en el mundo. Por eso, pues, esta es la verdadera tragedia de la migración de centroamericanos. La realidad es que ni México ni el presidente Andrés Manuel López Obrador son los responsables de esta crisis migratoria y humanitaria. La responsabilidad es del sistema de libre mercado que tanto defienden los simpatizantes de la democracia neoliberal, la que hasta ahora ha generado desempleo, desigualdad, corrupción, concentración de la riqueza, narcotráfico y crecimiento del crimen organizado. Por hoy este es mi comentario y que tengan muy buen día.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco. Amigos del auditorio, nos vamos con información sobre la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Pero antes déjeme comentarle que el mercado mexicano de deuda está en fase de astringencia. Aún con las colocaciones que faltan por salir, no se iguala la cifra de 135.243 millones de pesos, mismo periodo del 2018. El mercado local de deuda corporativa no se ha visto muy animado en lo que va de este año. A la fecha, el monto recaudado por las empresas suman 57,736 millones de pesos. Esto es apenas el 42.37% de lo visto en este mismo lapso, pero del año pasado, aún con las cuatro emisiones que están por salir en este mes por alrededor de 31,560 millones de pesos. El monto no se igualaría a los 136,243 millones de pesos que las compañías obtuvieron de financiamiento entre enero y junio de 2018. Por lo pronto, estamos en espera y nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. En estos momentos se cotiza a la compra 18 pesos con 65 centavos a la compra, a la venta 19.50. Recordemos que al inicio de esta semana llegó a estar a 19.35 y ahora ya está a 19.50. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 39 centavos, se vende a 14.44. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 65 centavos, se vende a 21 con 67.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, parece que llueve y luego no, ¿verdad? Pero por lo pronto sentimos pues un ambiente nubladito, ¿verdad? Al rato empieza el calor, pero qué mejor que el propio maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, nos informe cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes térmicos y de humedad ambiental se observan entre distintas regiones del país. El frente frío que ayer se encontraba estacionario en el norte de la República hoy se desplaza hacia los mares del Golfo de México, mientras que un nuevo frente frío incursiona a nuestro país por el este de Chihuahua y norte de Coahuila. Ambos frentes inducirán la entrada de humedad procedente de los mares del Pacífico Sur, donde se desplaza la tercera onda tropical de la temporada, provocando lluvias y tormentas, algunas de ellas relevantes, como la ocurrida esta noche y madrugada en el estado de Michoacán. También habrá lluvias y chubascos en los estados del centro, aledaños a la capital del país, estados del Pacífico Sur, sureste y vertiente del Golfo de México. Mientras tanto, alta presión sigue fuerte en la mitad norte del país, favoreciendo cielos soleados, aire seco y ambiente muy caluroso, especialmente en los estados del noroeste, donde permanece fuerte la onda cálida. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados y un ambiente algo más fresco en relación al de ayer. Habrá tiempo más soleado con incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero se pueden dar alguna que otra en zonas aledañas. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 23.2, el centro de Vallarta reportó 23.7. La lluvia de ayer detonó el calorcito, ya lo comentaba Susana, y la temperatura máxima se fue a los 32.5 grados. Hoy es de esperarse un valor similar, así es que de preferencia use prendas flojas de vestir y de color claro, y también manténgase bien hidratado. Adelante, Susana.
Amigos del auditorio, vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando sobre el asunto de Seapal, el futuro del mismo. ¿Se municipaliza? ¿No se municipaliza? Por lo pronto, al regreso de la pausa, haremos algunos comentarios al respecto. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues ayer hubo sesión en la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala, con esta controversia constitucional interpuesta por el municipio de Puerto Vallarta en el expediente 98-2016. Desde el 2016, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la administración que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos Peña, interpuso esta controversia constitucional que tiene que ver con la municipalización de Seapal, Puerto Vallarta. Los organismos del agua son manejados por los municipios, por ejemplo, en Jalisco está Seapal, que ha sido manejado por el Estado, tiene el control financiero y operativo del organismo. Pero bueno, mucho se ha hablado sobre la posibilidad, ¿por qué? Porque la ley contempla, pues, justamente que los municipios pues reclamen esa autonomía que tienen para manejar todos los servicios municipales, como es el servicio de la basura. Recordemos todo lo que tuvo que enfrentar esta administración municipal con la serie de negocios que se hicieron en torno de la basura, una serie también de controversias, de situaciones legales que le costó al municipio, es decir, al pueblo de Puerto Vallarta, el terminar con esos contratos. Pero ahora el municipio, la administración que encabeza, repito, Arturo Dávalos, enfrenta una controversia que ellos mismos pues interpusieron y se fueron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha habido varias sesiones, ha habido aplazos, ha habido se posponen, se desechan, en fin. Pero ayer, sin duda, yo creo que se marcó el futuro de Seapal para los próximos años. Está por definirse, sí, pero qué mejor que el propio asesor y ahora secretario general del ayuntamiento, el licenciado Francisco Vallejo Corona, quien ha estado como asesor jurídico del ingeniero Arturo Dávalos Peña y ahora como secretario general del ayuntamiento. Bueno, pues nos comente, él estuvo allá en la Ciudad de México, estuvo muy al pendiente de esta sesión y nos comenta sobre esta votación de tres de cinco magistrados que votaron en contra del proyecto que venía presentando pues el Estado. Pero bueno, qué mejor que él nos comente y nos diga, ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está el licenciado Vallejo Corona?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos a sus órdenes.
Bueno, pues ayer estuvo esta sesión. Coméntenos qué nos puede resumir y cómo percibe usted el futuro de Seapal con respecto a la municipalización.
Bueno, nosotros ayer, 12 de junio, estamos citados para la lectura y votación de proyecto de Cito Franco Guzmán, que se había retornado originalmente el primer proyecto de Pérez de Allán, que era favorable y algunos consideraban que no estaba fundamentado. Sin embargo, en el retorno, habiéndose analizado por tres ministros de la Corte, el proyecto donde consideraban infundamentado la petición del ayuntamiento, pues votaron en contra de ese proyecto que no beneficiaba al ayuntamiento. Entonces se retorna al ministro de origen un trámite normal que se llama la ley. Y bueno, pues ya esperamos que el nuevo ponente, en un término prudente, yo creo que la carga de trabajo, salga la nueva reunión para discutir la votación, el nuevo proyecto, perdón.
Bien, a ver, nada más para que a las personas del auditorio pues les quede un poquito más claro, porque de pronto suele, no digo que sea confuso, no, pero ayer en esta votación que hubo por parte de los cinco ministros, si usted tiene por ahí los nombres para que nos diga, ¿quiénes fueron los tres ministros que votaron en contra de el proyecto, este proyecto que venía manejando el Estado, en donde decía que el municipio era pues incompetente, que no tenía?
No decía eso. Simplemente alegaban algunos tecnicismos, pues, como términos para tratar de sobreseer o favorecer a la parte contraria, que es al Estado, ¿no? O al Chiapal, como le llaman la gente, ¿no? Lo que se sucedió aquí es que se presentó un proyecto que no beneficiaba al ayuntamiento, que es el actor en la controversia. O sea, nosotros como municipio no nos beneficiaba. Sin embargo, cuando se viene el proyecto, consideran los tres ministros, como son Pérez Dayán, Laine, la ministra Yasmín, a favor de que ese proyecto estaba, no era incorrecto, se debería retornar para hacer un nuevo proyecto. Ya, claro, eso ya está en las manos del nuevo ministro. Bueno, así es la cosa.
Bien, por lo pronto, ¿esto será con qué fecha? Ya comentábamos, se había pospuesto en varias ocasiones. Ahora tengo entendido que será para el mes de julio.
Sí, yo le calculo aproximadamente. Acuérdense que la Corte también sale de vacaciones, creo que el 15 de julio. Sí. Probablemente antes de que salga. O entrando inmediatamente, de acuerdo, lo van a listar el asunto. Y pues nosotros estamos optimistas, ¿no? En el sentido de que desde el principio nosotros consideramos que tenemos toda la razón, en virtud de que la misma Constitución lo señala, ¿no? En el famoso artículo 115 constitucional.
Así es.
Así es como se hace la petición. Y bueno, nosotros nos sometemos al Estado de Derecho. Únicamente nosotros estamos trabajando 100% la parte jurídica.
Licenciado Vallejo Corona, quiero preguntarle... por todo lo que se haya especulado desde que ustedes interpusieron esta controversia constitucional, el municipio, mejor dicho, la administración municipal que encabeza Arturo Dávalos, ¿tiene la capacidad para hacerse cargo de Seapal Vallarta?
Pues claro, desde hace mucho tiempo el municipio tiene personal. Hay mucha gente capacitada en Puerto Vallarta en materia de la agua. Y acuérdate muy bien,
no le escucho, se está perdiendo la señal. Le vamos a pedir al licenciado Vallejo Corona que se ubique en un lugar donde no se pierda la señal. Mire, esto es muy importante porque en estos momentos justamente Seapal Vallarta está solicitando un crédito precisamente para que se hagan pues toda la serie de trabajos que implica para seguir dotando de agua a nuestro municipio. Si no hay agua, no hay futuro, ¿eh? Así que nos quede claro. Entonces, Seapal Vallarta es el órgano, yo creo, para mí, más importante para Puerto Vallarta, porque, bueno, además de que este organismo operador del agua ha sido calificado a nivel nacional por uno de los mejores, incluso tiene algunos reconocimientos internacionales, tiene Seapal Vallarta. Y desde luego que el hecho de que se municipalice, pues marca un antes y un después de este organismo, y también sería histórico, estaría sentando precedentes. Yo ayer, sí, estaría sentando precedentes esta controversia constitucional que presentó el ayuntamiento. Yo le preguntaba al licenciado Vallejo Corona, ¿es capaz la administración municipal? Él dice sí, en estos momentos cruciales para Seapal, en donde se está solicitando un crédito, donde se tienen que hacer obras. Regresamos con él, ya lo tenemos en la línea. Adelante, licenciado.
Sí, sí, Suchi, o sea, ya esa sensación ya de la etapa de transición, en caso de que esto así fuera, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente capaz en Puerto Vallarta, hay técnicos del agua, financieros, administrativos, y como le venía diciendo, pues los ingresos del organismo son propios. Ahí no tiene nada que aportar los ayuntamientos ni el Estado, inclusive. ¿Cómo ha sucedido? Por el contrario, el municipio ha entregado terrenos en comodato, todas las obras de fraccionamientos, obras hidráulicas se entregan al organismo para que ellos sigan operando. Son aportaciones de los estados y los municipios y los programas federales de agua que normalmente se entregan a los organismos en todo el país. Entonces, pues eso es una cuestión de administración. Yo en lo personal, pues, vemos lo jurídico, ¿no?
Así es, y precisamente hablando de lo jurídico, bueno, pues usted llevó esta controversia justamente hasta la Suprema Corte de Justicia, y era en época en que estaba todavía Aristóteles Sandoval, ¿no?
Sí, estaba el gobernador Aristóteles, sí.
Y bueno, fueron ustedes preparando usted en su momento como asesor del presidente municipal Arturo Dávalos Peña, como su asesor, fue preparando estos pasos, como también preparó la defensa y toda esta cuestión que se dio con el tema de la basura en asuntos legales.
Sí, así es. Acuérdense que pues nuestra chamba es por trabajar en estos asuntos para no ayudarle a Vallarta, sino cumplir nuestras obligaciones de trabajo para quitarles esas cargas a los habitantes de Vallarta, por instrucciones del propio presidente. Patasalá, y es una carga, o era una carga para todos los ciudadanos, ¿no?
Pues,
entonces, pues, es una obligación de nosotros, ¿no?
Bien, licenciado, pues así no sé si quisiera usted expresar algo más sobre este asunto con Seapal, el hecho de que estos 3 de 5 magistrados hayan votado en contra. Cuando decimos en contra, es que votaron en contra del otro proyecto, el proyecto que venía argumentando que el municipio no manejara Seapal. Entonces, si votan en contra de ese proyecto, esto está beneficiando al municipio de Puerto Vallarta.
Bueno, la lógica nos dice que el próximo proyecto consideramos que el ponente que originalmente había presentado era favorable, pues se pone por lógica que así debe de ser, o así lo va a presentar, quizás con las consideraciones, etcétera, de los ministros, ¿no?
Sí, oiga, sigue
perfeccionando, depende, eso ya es, le corresponde pues en lo muy particular al ministro y lo pone a consideración.
Bueno, pues esperemos que la resolución final, por así decirlo, pero bueno, ayer yo comentaba y ayer incluso en las redes sociales yo ponía se municipaliza Seapal porque se hablaban de camino recorrido, de porcentaje, se hablaba de un 85-90% de que se municipalice Seapal. ¿Se municipaliza o no se municipaliza? Entendemos que hay en una resolución final, pero sí. Ya no hay más camino que recorrer. Yo creo que ya sería el último y ya, ¿no?
No, el último es la última sesión que viene en el nuevo proyecto.
En julio.
Yo creo que ya a partir de eso ya podríamos hablar del tema de la transferencia.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Felicidades. Sí. Y ya tendremos la oportunidad de platicar, de conversar. ¿En qué otras situaciones, en qué otras controversias el municipio pues va a acudir justamente a este artículo, al 115 constitucional?
Bueno, mire, Susana, yo creo que es muy, ¿cómo le quiero decir? Muy normal que los municipios, ya una vez que tienen características de poder con la reforma del 94, pues es en el ámbito de sus competencias. Puede ser que en los niveles de gobierno hay coordinación, no subordinación. Esos son principios constitucionales. Entonces, esto ya es algo que periódicamente se presenta aquí en la Corte.
Sí.
Muchísimos municipios del país acuden a pedir que se les respeten sus competencias, porque ha habido precisamente muchas en la trona tiempo pasado, vamos, no les respetaban sus derechos, y esto está escrito ahí, no tiene la mayor ciencia, ¿no? Muchas gracias por todo,
Muchas
saludos
gracias.
Gracias. Por favor.
Gracias al licenciado Francisco Javier Vallejo Corona. Él ha sido asesor, aunque hoy está como secretario general del ayuntamiento, como asesor jurídico del propio municipio, del propio ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y bueno, queremos también aclarar, cuando decimos ayuntamiento, son el presidente y todos los regidores que forman el ayuntamiento. Cuando decimos municipio, se trata de todo el pueblo de Puerto Vallarta. Bien. Por lo pronto estamos pendientes y desde mi particular punto de vista, pues estamos a un paso de la municipalización de Seapal Vallarta. Claro, como dice el licenciado Vallejo Corona, hay que esperar hasta el mes de julio la resolución. Y bueno, ha sido un camino bastante largo. Le comentaba pues de que en algunas ocasiones se pospuso. Yo recuerdo prácticamente, yo creo que se ha pospuesto como 3 o 4 veces. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en el mes de julio. Ha habido varias sesiones de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, en este año, 2019, se había programado en una ocasión, si no mal recuerdo, para el 15 o 16 de enero, y se pospuso. Estaba bajo la jurisdicción del ministro Alberto Pérez Dayán en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, como ya escuchamos de propia voz del licenciado Francisco Javier Vallejo Corona, pues se espera el mes de julio haya una resolución y ya le estaremos informando. Por lo pronto, en este momento, el Estado, es decir, el gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, tiene el control operativo y financiero de Seapal, pero hay que recordar que esta controversia, por los comentarios y todo que han hecho, esta controversia se presentó en la época que estaba el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también hay otra controversia legal. Aceptan los comuneros del ejido del Zapote levantar el plantón que mantenían en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara para iniciar negociaciones con el gobierno federal sobre el pago de sus terrenos donde se asienta la terminal aérea. Por otro lado, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, esta mañana que tenemos información sobre esta ley de transparencia a 17 años de su publicación. Son pocos, muy pocos, los que hacen uso de esta ley federal de transparencia y acceso a la información pública en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en cabina el doctor Adolfo Espinosa de los Montero, titular de la Oficina de Defensoría de los Derechos Universitarios del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, ¿cómo está, doctor?
Ajá, muchas gracias, licenciada.
Doctor, pues ahorita antes de entrar al aire de nueva cuenta, estábamos comentando el asunto de CEAPAL, que vale la pena realmente hacer un análisis, especialmente por gente conocedora del derecho como el doctor Espinosa de los Montero, esta controversia institucional, constitucional, que interpone el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que estaría sentando un precedente en Jalisco. ¿Cuáles son sus comentarios?
Bueno, a mí me parece que es una muy buena noticia para Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta asuma sus obligaciones para con sus ciudadanos y para los residentes que se encuentran aquí, y que conforme el interés de la población y de nuestra vinculación con el municipio de Bahía de Banderas, se desarrolle una estrategia local-regional. Porque a mí la impresión que me ha dado es que estos delegados o esta visión centralista del gobierno del estado que presenta a personas que hagan esta función, no lo hacen con esa sensibilidad. Y yo lo padecí por lo del caso del rompimiento de la tubería en Las Mojoneras, como la visión que se tuvo por parte del vocero y de la gente del CEAPAL fue: qué bueno que se ha roto el ducto y teníamos el estero del Salado para echar la cloaca ahí. Y yo decía, pero ¿cómo están diciendo esa barbaridad? Es como si no conocieran la importancia que tiene el Salado para la población, para el medio ambiente y para los ciudadanos, ¿verdad?
Oiga, pero esto también sentaría un precedente, y además hay ámbitos en los que deciden desde fuera por el municipio. Por ejemplo, hace unos días estábamos hablando sobre la tala inmoderada en toda esta región, que están quedando cerros pelones, que ya vimos el caso de San Gabriel, cómo quedó
terrible,
por la terrible tala inmoderada, porque también muchas decisiones que afectan al municipio, a todos los municipios, se toman desde la federación, claro, desde el estado, autorizan, dan permisos, dan concesiones, sin tomar en cuenta al municipio.
Sí, así está diseñado desgraciadamente el sistema en materia de medio ambiente. Lo que tiene que ver con la Semarnat y la Profepa, el municipio está sujeto a determinaciones de otras instancias, máximo en el caso de Puerto Vallarta, que tiene una zona federal, que también tiene que gestionar, porque es para beneficio del propio destino turístico como tal, y también la propia población. Entonces, precisamente esta visión de personas que no conocen la problemática, o que la conocen por encima pero que no están vinculados, nos afecta mucho a los ciudadanos. El municipio debe ir asumiendo sus competencias, porque el municipio ha ido creciendo como lo ha hecho, pero ya hay muchas personas que tienen capacidad, formación y sobre todo visión a favor de Puerto Vallarta desde lo local. Y esto es muy importante, porque podemos exigirle a nuestro vecino, o al licenciado Vallejo, que me da mucho gusto escucharlo, decirle: oiga, licenciado, ¿por qué decidió esto y esto? O sea, cuando nosotros le cuestionamos directamente a nuestro vecino, que es el funcionario, está obligado a dar razones. Pero cuando alguien viene de fuera, pues a quién le reclamamos nada, pues no hay
como
esa
por ejemplo,
vinculación.
Están ahorita los operativos.
Es un buen
los
ejemplo.
Operativos de vialidad. Finalmente son operativos y se están haciendo en la carretera 544. Son estatal para algunas cosas, para hacer los operativos, pero ¿cómo está esta carretera?
Pues en muy malas condiciones.
En pésimas condiciones. No hay señalamientos, machuelos, banquetas, no hay nada. Entonces, así como están viniendo a hacer sus operativos, que los aplaudimos porque mucha gente se está poniendo en orden, aunque algunas de las acciones no son las correctas porque te dejan tu folio y tú vas y pagas tu multa. No, en algunos casos...
Se llevan los autos.
Las motocicletas. En algunos casos lo están haciendo, de una manera tan arbitraria que por eso la gente se está organizando. Pero bueno, son sí. Algunos ejemplos nada más de los que pongo sobre sí. La mesa esta mañana, porque hay que darle seguimiento a este asunto de el artículo claro. 115 constitucional, ¿verdad?
Por supuesto. Yo no he visto la resolución, te lo comentaba.
Bueno, todavía no está la resolución. Lo que hubo ayer en la sesión de la Suprema Corte de Justicia... que, por cierto, es lo que comentábamos con Vallejo Corona, de tres magistrados que votan en contra del proyecto del Estado, es decir, el que argumentaba una serie de situaciones para que no se municipalizara el Chapal claro. Vallarta. Entonces, yo lo veo como un asunto que va a sentar un precedente en Puerto Vallarta y en Jalisco.
Muy importante. Todavía habrá que esperar entonces a ver en qué términos se va a pronunciar la Corte. Son buenas noticias para Puerto Vallarta. Pareciera entonces que va a asumir la responsabilidad, pero habrá que esperar entonces a ver el proyecto y en qué sentido se resuelve al final.
Bueno, pues vamos a estar en espera de ello. Yo posteé por ahí, se municipaliza hacia Pal.
Sí, yo también me emocioné.
Pues todos nos emocionamos porque yo al ver esta votación dije... Listo.
Qué bien.
Y qué bueno, porque finalmente favorece a Puerto Vallarta. Bueno, ahora nos vamos a ir con esta Oficina de Defensoría de los Derechos Universitarios del Centro Universitario de la Costa. Ahora sí que empecemos por casa, ¿verdad?
Sí.
Formar a los estudiantes en sus derechos para que después, con esa cultura puedan salir y expresarse de la misma manera.
Sí. Fíjense, al auditorio, la cultura de los derechos humanos, que ahora parece que ha permeado en muchísimos ámbitos y ha obligado a rectificar criterios ya muy establecidos, obedece como al surgimiento y a la necesidad que tienen la propia sociedad de que se le respete su proyecto de desarrollo digno y que se pueda ejercer en plena libertad. Muchos actos de autoridad mantienen cierta inercia, se argumentan poco las razones y parecieran imposiciones. Y esto da la sensación de que quien ejerce la función de autoridad está actuando violentando las libertades de las personas. En muchos casos sí es así, pero también en otros casos es falta de conocimiento de nosotros mismos de cómo ejercerlos debidamente. Y precisamente esta oficina lo que apoya... es a tanto a los estudiantes, a los académicos, trabajadores sindicalizados o no, y hasta los propios funcionarios les orienta en cómo realizar actos a favor de los fines de la propia universidad y a favor de las personas, respetando los derechos, tanto universitarios como derechos humanos. Y entonces tenemos una gran oportunidad de gestión, de discusión, de ir encontrando estos nuevos caminos de acomodamiento y de ir construyendo esta cultura de la paz, de armonía dentro de la propia institución y que esto permee hacia la sociedad.
Así es. Pues es desde luego una importante noticia esta titularidad de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios de aquí, del Centro Universitario de la Costa, de cómo hablar de derechos humanos, cómo hablar de tantas cosas, si aquí en casa... nuestros propios estudiantes, todos los académicos, todos los que convivimos aquí, no conocemos, nos ejercitamos en esto de los derechos humanos.
Claro, yo espero estar muchas veces en tu programa analizando casos concretos que se estén suscitando y también divulgando acciones para formar a los propios estudiantes y los propios compañeros y que el público, nuestra sociedad a la que nos debemos, también esté interesada y venga a participar sobre esto. Autoridades, población en general, grupos específicos, por ejemplo, asociaciones que definen
pues
a las mujeres.
Pues le tengo casos, doctor, fíjese que de pronto no está al aire y demás, aquí están mis compañeros que lo han atestiguado. Fíjese que en los últimos días ha llegado aquí hasta el Centro Universitario de la Costa personas de la tercera edad, personas que son vulneradas en sus derechos, gente que sufre humillación, gente que por su condición de personas ya de la tercera edad, fíjese, llegó una señora de 90 años. Imagínesela usted bajando de un camión, caminando todo ese trayecto que caminan los jóvenes, llegar a la caseta de vigilancia y de ahí todavía llegar aquí a la estación de radio. ¿Usted cree que yo podría sustraerme?
No. Ha hecho su esfuerzo.
O sea, apoyarla, llevarla, traerla, y agradezco que ha habido funcionarios que en cuanto la vieron, reaccionaron. Porque hubo otros que en su momento no lo hicieron y por eso la señora tuvo que venir hasta acá. Entonces, los derechos humanos aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero también estos derechos humanos que todos debemos de compartir y ejercer, por eso decía yo esto, porque simplemente como seres humanos,
sí.
¿Verdad?
Sí, es que precisamente los derechos humanos surgen del propio reconocimiento de la valía y de la necesidad de que se hagan las gestiones de manera correcta. Esta señora que te vino a visitar, ella asumió que necesitaba una respuesta correcta y buscó la forma de resarcirle. No sé qué fue lo que
entonces,
le planteó.
¿Qué compromiso? Y el compromiso fue llamar a Seguridad Pública, ir a Fiscalía, ir al Centro de Justicia de la Mujer. Algunos reaccionaron, como fue el delegado que le envió saludos a Jesús Torres, delegado de la Fiscalía aquí en Puerto Vallarta, en cuanto se le dijo, la señora tiene 90 años, no puede subir claro. A la oficina, ¿verdad? De inmediato bajó, la vio, y en ese momento yo le vi su reacción, vi cómo vio a la señora, la mujer de 90 años, y yo creo que dijo, no es posible que esté pasando esto, y a esa edad.
Claro.
Nosotros, pero bueno.
Miren, nosotros aquí en la oficina de la Defensoría, tiene dos competencias específicas. Conoce de los casos de las quejas que se presenten o que se inicien de oficio, no, sin necesidad que lo presente ningún miembro de la comunidad, de donde hay una violación o hay una falta de parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, funcionario, académico, estudiante, trabajador, sindicalizado o no. Es decir, conoce de los miembros de la comunidad universitaria que estén involucrados en un hecho, pero también de actos que puedan ser objeto de violación de derechos humanos que ocurran dentro de las instalaciones, no importa que no sean miembros de la comunidad universitaria. Aquí tenemos muchos usuarios que vienen a utilizar las áreas deportivas o que vienen a una entrevista de radio y que pueden ser objeto de una afectación. También nosotros podemos conocer de eso,
¿eh? Muy bien, pues son buenas noticias.
Son muy buenas.
Y bueno, pues estará aquí muy constantemente el doctor Adolfo Espinosa de los Montero, ya titular de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí del CU Costa. Así de que felicidades.
Como al contrario, mucha responsabilidad y muy agradecido con las autoridades que me hayan insistido en que asumiera yo esta responsabilidad. Y te quiero comentar, Susana, que la asumo en mi carácter de académico. O sea, yo, como una persona, miembro de la comunidad universitaria, soy miembro del sindicato, doy clases aquí, me ha tocado la tarea, con una visión de un miembro de la comunidad independiente y autónomo, revisar todos los casos de quejas y que estén involucrados autoridades. Y tengo ahí absoluta libertad y autonomía y capacidad de realizar la función, incluso vinculado con la oficina en Guadalajara, con el doctor Dante Haro. Entonces, va a haber muchos criterios nuevos que se tienen que ir argumentando y explicando.
Y bueno, pues es la cultura del respeto. Ayer hablaba nuestro rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, hablaba de la importancia de la comunicación hablaba de la importancia de pues darle justamente la atención a los jóvenes universitarios, son prioridad, y también los derechos humanos, esta cultura de paz, cultura de respeto aquí en el Centro Universitario de la Costa. Pues muchas gracias.
No, al contrario, gracias por la invitación y por poder divulgar esta nueva actividad.
Bien, es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. El relleno sanitario cumple al 100% con la norma ambiental. Actualmente se encuentra en operación las celdas 3 y 4, en tanto que las celdas 2 y 6 comenzarán su proceso de cierre y abandono. El relleno sanitario El Gavilán continúa distinguiéndose como uno de los mejores del estado al cumplir la cabalidad en lo estipulado en la norma oficial 083, lo cual fue reconocido en reciente visita por el secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, a este espacio, en donde se constató la adecuada función de las celdas 2 y 3 actualmente en uso. Los trabajos previos que se realizarán en las celdas 2 y 6 para su cierre y abandono, así como las acciones que se han tomado para la presente temporal de lluvias. Déjeme comentarle que Gabriel Percastre, el jefe del relleno sanitario, afirmó que actualmente el gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos cumple al 100% con esta norma, de tal forma que la cobertura de la basura que se deposita se mantiene al día, las fosas del lixiviado limpias y se evitan derrames o incidentes que pudieran representar algún riesgo de contaminación o daño al medio ambiente. Ahora lo que falta es que nos concienticemos todos, que no se tire basura a la vía pública y que empiecen a multar a la gente. Yo sí le envío un mensaje al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos. Ya empiecen las multas, ya empiecen las sanciones, porque hay gente que no entiende. De pronto van, limpian, desasolvan, y más tardan en desasolvar que la gente ir a dejar la basura. Y aquellas personas que no entiendan, ya se les tiene que multar o tomar algunas otras acciones que la verdad deben de valorar. Bien. Nos vamos, un grupo de estudiantes universitarios de Puerto Vallarta organizan para este jueves una caravana para recolectar víveres que serán destinados al comedor comunitario de las juntas y los damnificados de San Gabriel. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana. Estudiantes universitarios de Puerto Vallarta realizarán una caravana hoy jueves con la finalidad de recabar alimentos no perecederos que serán destinados a dos causas. Al respecto, Stephanie Medina, coordinadora del Consejo Estudiantil de una de las universidades en esta ciudad, dio a conocer que el proyecto surgió de un grupo de estudiantes de gestión empresarial y se pretende reunir alimentos que serán llevados al comedor comunitario de nombre Solo con Voluntad, ubicado en las juntas. Escuchemos.
Te platico que es un evento con causa, es un evento con causa para con la asociación Solo con Voluntad. Es un comedor comunitario que reparte comida en muchísimos lugares necesitados de Puerto Vallarta, como el Asilo de Ancianos, Casas Hogares, DIF.
Y bueno, en este respecto, como parte del rally, se tendrán actividades en 17 puntos durante el recorrido, desde la Marina hasta Olas Altas, tanto en espacios públicos como empresas privadas, esto con la intención de generar una dinámica de diversión en esta caravana. Cada estudiante que se inscribió aportó 2 kilos de alimentos no perecederos como parte de este evento. De lo recaudado, comentar que además de llevarlo al comedor comunitario, el 50% será enviado también a los damnificados de San Gabriel, Jalisco, tras el desbordamiento de su río.
¿Con qué finalidad lo hicimos? Pues primero que nada la causa que te acabo de comentar, y la segunda pues es festejar nuestro día del estudiante, que pues ya pasó, pero nosotros también tenemos derecho a festejarlo, y el fin del semestre sobre todo por nuestra carga tan ardua de proyectos y etcétera, ¿no? Con esto queremos integrar a la sociedad del tecnológico y hacerlo una comunidad unida y con identidad sobre todo. Estamos propagando muchísimo esta identidad de los escualos, por eso se llama así nuestro consejo estudiantil, y pues ayudando a los chicos a que pues tengan ganas de trabajar no nada más el lado académico, sino también el social y la formación integral de cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo como compañeros.
Bien, pues de igual forma, el grupo de estudiantes organizadores de esta caravana y rally invitaron a la sociedad en general y a la comunidad estudiantil de Puerto Vallarta a seguir con este tipo de proyectos que beneficien a personas vulnerables y ayuden a causas como en este caso los damnificados de San Gabriel y el comedor de las juntas. Susana, es parte de la información.
Gracias, gracias Karina. Estamos pendientes y desde luego, pues ya el Centro Universitario de la Costa hizo lo propio. Aquí Radio Universidad establecimos algunos centros de acopio, ya se entregaron varias toneladas. Fue el propio rector general del Centro del propio rector general de la Universidad de Guadalajara, el propio doctor Jorge Téllez López, que se envió justamente estos apoyos con los centros de acopio que se abrieron aquí para entregar a nuestros hermanos en San Gabriel. Pasamos a otro tema. Déjeme comentarle que se reúne el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, con el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, para estrechar vínculos entre los empresarios y la comunidad universitaria. Y bueno, también por su parte, la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, en esta reunión con el CUCOSTA y el Observatorio Turístico, están reafirmando el compromiso académico como empresarios. Todos son unos convencidos de que si este país tiene lucha, es a través de la educación. Así es. Así lo dijo también Jorge Villanueva Hernández, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Existen coincidencias en la visión de la asociación, el CUCOSTA, para trabajar por el desarrollo de la región Bahía de Banderas en un trabajo conjunto. Así se reafirmó en el encuentro entre el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios, el rector de esta institución académica, el Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, celebrado en las instalaciones del Centro Universitario, con la participación también del doctor Alfredo César Dachari, la doctora Estela Arnaiz y también presidente y secretaria del Observatorio Integral Turístico. Bien, les comento, amigos del auditorio, que recibe el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y miembros de la comunidad universitaria, el reconocimiento al medioambiental estatal 2019, otorgado por el Poder Legislativo de Jalisco. Y por otro lado, aquí en Puerto Vallarta, le comento también que pues hay y se mantiene bajo resguardo en el estero El Salado un cocodrilo de metro y medio de largo, el cual hace más de 2 meses fue atropellado en la carretera 544. Está lastimado, no ha sido operado. ¿Sabe usted por qué? Por falta de recursos. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
A 2 meses y medio de haber sido atropellado, un cocodrilo de aproximadamente 1 metro y medio de largo aguarda ser operado y así poder garantizar su supervivencia, pues para ello se requiere de aproximadamente 45 mil pesos que cuesta su intervención quirúrgica. El reptil fue atropellado la noche del pasado 24 de marzo en las inmediaciones de la carretera estatal 544, aquí en Puerto Vallarta, sufriendo lesiones en el cráneo. Sin embargo, desde ese entonces se encuentra en las instalaciones del estero El Salado. Su estado de salud es estable, incluso podría decirse normal. Sin embargo, la lesión le impide abrir con facilidad las fauces, por lo cual, de no ser operado, podría morir al no poder alimentarse por sí solo. Es preciso destacar que estos reptiles pueden estar sin alimento hasta 8 meses, según dijo el director del estero, Jaime Torres Guerrero.
Se mueve perfectamente, pareciera normal, sin embargo, pocas veces lo hemos visto con el hocico abierto. Eso nos indica que tiene alguna afectación todavía que le impide abrir la mandíbula y por lo tanto puede obtener alimento. En todo caso, si el cocodrilo no se opera, puede morir a largo plazo por falta de alimento.
Debido a que el reptil continúa en el estero, se desconoce cuándo podría ser intervenido quirúrgicamente, pues desde que fue llevado a esta área natural protegida, personal de medio ambiente municipal no ha acudido a verlo.
Sí, tiene afectación. afectaciones a largo plazo. Entonces, sí nos preocupa a nosotros porque pues únicamente nos lo dejaron ahí, pues estamos esperando que vayan a revisarlo para ver en qué condiciones se encuentra.
Es preciso recordar que en los dos últimos años, al menos 3 cocodrilos han muerto tras ser atropellados en esta ciudad, además de aquellos que han sido atacados por humanos o que han perecido por otras causas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Pues ahí está, amigos del auditorio, imagínese usted este pobre cocodrilo, aparte de atropellado, ya nos dijeron ya cuántos cocodrilos pues han pasado por esta misma situación. Bueno, déjeme comentarle que es clausurada la obra de unas zapatas que en un restaurante ubicado al inicio del malecón de Puerto Vallarta pretendía construir en la zona de playa. Karina Elizondo, escuchamos su reporte.
Así es, Susana, un restaurante ubicado al inicio del malecón aquí en Puerto Vallarta pretendía construir en la zona de la playa sin aparente autorización, por lo que fue clausurada la obra luego de que personas que transitaban por este lugar observaran a algunos albañiles trabajando de noche en esta zona. Al respecto, entrevistamos a Antonio Güereña, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Rosita, quien confirmó que en efecto el restaurante pretendía realizar una obra en una zona federal, por lo que se hizo llegar evidencias como fotografías a este medio. Los trabajos para construir una zapata en la playa se realizaban en la noche debido a la falta de permiso. Durante el día, los avances de la obra eran cubiertos con arena para no levantar las sospechas. Así lo dijo el presidente de esta Sociedad Cooperativa de Pescadores del Rosita en Puerto Vallarta.
Y el día de ayer nos dimos cuenta de que ellos estaban, digo ellos, porque estaban construyendo unas bases, unas zapatas de concreto, donde según yo tengo entendido que está estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de mampostería en zona federal marítimo terrestre, a menos que cuentes con un estudio de impacto ambiental o manifestación de impacto ambiental y los permisos correspondientes, que no son fáciles de dar.
Y bueno, fue hasta el día de ayer cuando se colocó un sello de clausura de esta obra, aunque cabe resaltar que el restaurante ya sigue operando y dando el servicio normal, solamente la construcción se detuvo. De acuerdo a las declaraciones del presidente Antonio Güereña, señaló que pretendían instalar un techado con base de concreto en la arena por parte de este establecimiento, lo cual pues le resultó bastante sospechoso, ya que es difícil conseguir estos permisos, sobre todo tratándose de zona federal. Sigamos escuchando.
Según tengo entendido, que quería o quiere, quiere hacer algún especie de tejabán. Entonces, hacer un tejabán en zona federal marítimo terrestre, pues está fuera de todo contexto. O sea, no es algo que vaya acorde, digamos, a los lineamientos, ¿sí?, de zona federal marítimo terrestre. Entonces, desconozco si tenga un proyecto, desconozco si ese proyecto ya está aprobado.
Bien, Susana, pues en esos momentos ya no se está construyendo estas zapatas que se colocan para después poner algún techado o alguna otra construcción en la arena del inicio del malecón de Puerto Vallarta, aunque pues sí estarán pendientes las autoridades de que no se sigan haciendo este tipo de trabajos durante la noche, pues con toda la intención de construir sin aparentes permisos. Es el reporte, Susana.
Gracias, Karina. Esto pasa en Puerto Vallarta, amigos del auditorio. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que están siendo arrasadas 10 hectáreas de huertos de mango ubicados cerca del fraccionamiento de La Misión. Así lo reconoce Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta de Sanidad Vegetal. Javier Santos, adelante.
10 hectáreas de mango están siendo derribados en el fraccionamiento de La Misión, informó el titular de la Junta de Sanidad Vegetal, ingeniero Juan Ramón Quintero Sánchez. Dijo que todos los huertos están registrados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Azagarpa, dependencia que ya fue notificada por Sanidad Vegetal de que desaparecerá ese huerto. Se presume que el objetivo de talar cientos de árboles con el fin de construir ahí casas de interés social. Habla el ingeniero Juan Ramón Quintero Sánchez.
¿Quién tenga interés en cambiar el uso del suelo? Puede hacerlo, pero tiene que venir a avisar los tiempos y a dar de baja el huerto para que todo el mundo se entere de que ahí dejó de ser una huerta, y Sanidad Vegetal va a checar que no queden árboles que puedan resultar en un foco de infección más después, ¿verdad? Sin embargo, te puedo decir que ahorita no hay ningún aviso de continuidad, no hay ningún aviso de derribo, y sí, parece ser que por ahí en una etapa de la misión están tumbando una superficie importante, están tumbando alrededor de 10 hectáreas de árboles, que vendrían siendo, si tú haces un cálculo, son 100 árboles por hectárea, por 10, pues esa totalidad de árboles están derribando, es una superficie muy importante que genera pues un microclima, un impacto ambiental también importante.
El funcionario sostuvo que es interesante conocer qué van a hacer las empresas para recuperar todo ese verde que se está derribando, y añadió que hasta el momento se ignora cuál es el programa de las empresas. Dijo que la Facultad de Sanidad Vegetal es la siguiente en este tema.
Mira, nosotros lo que podemos hacer es verificar que efectivamente se está desarrollando esta actividad e informar a la SAGARPA. Finalmente, hasta ahí Sanidad Vegetal hasta ahí cumple con su trabajo. Ya posteriormente, ayuntamiento, que ya viene siendo una zona urbana, porque ya van a hacer casas ahí, ecología y todos ellos, ya deben de dar un dictamen, un seguimiento, a que todo se recupere.
Asimismo, agregó que Sanidad Vegetal informó que las cosas se están haciendo mal, porque no se ha avisado si hay algún foco de infección vegetal o algún riesgo. Habla de nuevo el ingeniero Ramón Quintero Sánchez.
Afirmativo. Lo que se está haciendo mal, porque no están enterados las autoridades. Es un buen punto. Hay una violación, y eso es, hay que ver quién está incurriendo en ese delito.
Oye, ingeniero, y entonces, ustedes ya terminaron todo su trabajo, ¿ahora qué sigue? ¿Es la autoridad municipal?
Nosotros ya informamos a la SAGARPA que el huerto va a desaparecer. Ahora, toda la responsabilidad recae en ecología, en desarrollo urbano, en todos esos departamentos del municipio.
Finalmente, el servidor público dijo que en todo el proceso las cosas se están haciendo mal y que ello tendrá un efecto ambiental. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Pues te pedimos, Javier Santos, que le des seguimiento a esta situación. O sea, reconocen que se está haciendo mal, reconocen que va a ser un daño ambiental. Dice, pero bueno, la autoridad no tiene conocimiento, ¿y por qué no se lo comunica? Es la pregunta. Sanidad Vegetal reconoce muchas cosas, reconoce que está mal, reconoce que están arrasando con el huerto de mango, reconoce que va a ser un daño ambiental, ¿y por qué se quedan cruzados de brazos o por qué cierran la boca? ¿Por qué no lo hacen de conocimiento a la autoridad municipal? ¿O lo sabe la autoridad municipal? Digo, el presidente municipal de Bahía de Banderas está pugnando por un desarrollo sustentable. Le vamos a pedir a Javier Santos que haga una entrevista a las autoridades municipales sobre este asunto. Vámonos con el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Como todos los martes, tenemos una participación con él, pero bueno, hoy, derivado de la agenda de una serie de actividades, se pospuso para hoy jueves, que por cierto, ayer estuvo en casa, aquí en el Centro Universitario de la Costa, se entrevistó con el rector del Centro Universitario, el doctor Jorge Telles. Doctor Jorge Villanueva, ¿cómo está? Lo escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a los amigos del auditorio. Si algo ha caracterizado a México en estos 6 meses de gobierno federal, es la rapidez con la que se dan acontecimientos de diversa naturaleza. Todas las semanas surgen nuevos y diversos temas, y esta semana quiero centrar mi comentario a la participación que varios empresarios de la región tuvimos en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA México 2019. Los personajes asistentes a esta importantísima reunión fueron de primerísimo nivel. Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard Casau Bon, secretario de Relaciones Exteriores; Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México; Alfonso Romo, jefe de gabinete de la Presidencia de la República; y de parte del sector bancario, Jaime Serrapuche, presidente del Consejo BBVA México, así como Carlos Torres Vila, presidente del Banco Español, estamos hablando a nivel internacional, de BBVA. Carlos Torres Vila abrió su discurso con las siguientes palabras. México ha crecido con BBVA y BBVA ha crecido con México. Es nuestro principal aliado en este mundo globalizado. BBVA invertirá 63 mil millones de pesos en los próximos 6 años en México. Alfonso Romo realizó un señalamiento importante y dijo, Pemex es una obligación, no un deber. Pemex es el corazón y la columna vertebral. Queremos un México productivo, con menos corrupción, más eficaz, pero no se puede solo. Se necesita a la iniciativa privada. Y por su parte, Carlos Ursúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, fue enfático al anunciar que el gobierno federal está analizando opciones para que la iniciativa privada participe en proyectos de gobierno. Realmente fue una experiencia muy alentadora participar en esta convención bancaria y escuchar a la cúpula del Banco Español BBVA el optimismo con lo que este importante sector ve a nuestro país, a nuestro querido México. Carlos Torres Vila, con extrema contundencia, se refirió al enorme potencial de México, no tan solo para el sector financiero. El potencial lo es para cualquier industria, ya que los datos demográficos de nuestro país mantienen una edad promedio de 27 años. En México se generan 600 mil hogares nuevos por año, lo que genera e impulsa el consumo, la creciente demanda de vivienda y de otros requerimientos, etcétera. Los augurios del sector bancario durante esta convención son importantes, ya que se prevé un crecimiento de la cartera de crédito, de la inclusión financiera, de la formalización de las pequeñas y medianas empresas y la bancarización de la economía informal con disminución del efectivo. Casi un 60% de la población comercialmente activa en México es de carácter informal y a medida que esta población se vaya formalizando habrá un mayor crecimiento y desarrollo económico y social. En el terreno regional, para nuestro destino turístico Vallarta-Nayarit, le aguarda un repunte inmobiliario importante, ya que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit está representando un nicho de inversión para aquellos nacionales y extranjeros que desean tener una segunda casa en nuestro bello destino turístico. Y desde el punto de vista turístico se está haciendo propuestas de carácter regional y local para sustituir las funciones del desaparecido CPTM. Y no es momento para cruzarse de brazos. En Cabos, nuestro hermano destino turístico, se creó ya el Fideicomiso de Promoción Turística, el FIPROTUR, con aportaciones exclusivas del sector privado en donde participan todas las empresas de la industria turística y no tan solo los hoteleros. La meta inmediata en Cabos de este nuevo sector es recaudar 2 millones de dólares independientes al 3% del hospedaje. Puerto Vallarta y Riviera Nayarit deberían de voltear sus ojos y miras a ejemplos como el de Cabos. Nadie va a venir a solucionar nuestros problemas de promoción. La solución es y seguirá siendo la creación de una nueva perspectiva del sector empresarial turístico, con ingeniosos mecanismos de participación en donde se sume la totalidad de todos los giros dedicados al turismo y entre todos aportar para continuar con nuestra promoción conjunta. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, ya estamos por concluir este espacio informativo. Déjeme comentarle que los ejidatarios de El Zapote entregaron el estacionamiento del aeropuerto. El doctor Carlos Lomelí gestionará mesa de diálogo para solucionar el conflicto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es la primera ocasión que dialogan y que, bueno, por lo pronto el delegado del Gobierno de México, el doctor Carlos Lomelí, va a gestionar ante las instancias federales el inicio de una mesa de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto por los terrenos que existen en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Ante esto, los líderes y representantes legales del ejido del Zapote determinaron entregar la administración del estacionamiento de esa terminal aérea, pues que habían tomado desde hace varios días. Déjenme comentarles que, bueno, vamos a escuchar justamente al doctor Carlos Lomelí, quien anuncia la apertura de la mesa de diálogo y retiro del plantón.
Después de unas largas pláticas por algunas horas, esta mañana se llegó al acuerdo
de que como delegado del Programa para el Desarrollo del Gobierno de la República en Jalisco, interviniera ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que sean escuchados los ejidatarios del Zapote, dialoguen siempre dentro del marco legal y lleguen a un acuerdo que beneficie a todas las partes con el gobierno federal. Lo haré. A cambio de ello, los ejidatarios han decidido retirar su plantón, que al margen de cualquier justificación o no, afectaba a los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y que representaba una imagen que no son ellos y que además afectaba como consecuencia a los jaliscienses.
Bien, también por su parte, el doctor Carlos Lomelí dijo que se les pagará lo justo a los ejidatarios y precisamente es lo que están pugnando los ejidatarios del Zapote.
Ya son muchos años de lucha en lo que los juzgados y los malos servidores públicos los han lesionado. Hoy es tiempo de legalidad y de justicia. Es cierto que las arcas federales fueron dejadas prácticamente en ceros por los gobernantes del viejo sistema que malgastaban el dinero del pueblo. Pero se buscará un resquicio para que ellos resuelvan su problema, esperando que ambas partes se pongan de acuerdo y poder dar fin a este largo calvario.
Bien, ahí estamos escuchando al doctor Carlos Lomelí. Por su parte, Nicolás Vega Pedrosa, dirigente de los ejidatarios, agradeció la atención y la intervención para resolver este problema que data de años. Escuchemos.
Yo pienso que nada es difícil, nada más es cuestión de querer respetar la ley, hacer respetar la ley con los argumentos legales y, claro, a través del diálogo, que el ejido pues siempre ha estado abierto a buscar los conductos que nos lleven a resolver, a buscar la luz en el túnel tan oscuro que hemos tenido durante tantos años y que una vez por todas se nos resuelva nuestro. Para nosotros no es muy agradable andar haciendo marchas por la carretera, hacer plantones en el aeropuerto, todo ese tipo de situaciones que también conllevan a una gran responsabilidad, y eso lo sabemos.
Bien, hemos escuchado a Nicolás Vega, quien es dirigente de los ejidatarios. Por su parte, el abogado, el licenciado Maximiliano Lomelí Cisneros, quien es asesor jurídico y abogado de los ejidatarios, lamentó que las anteriores y actuales autoridades estatales no hayan intervenido para solucionar este conflicto. También señaló que continuarán su lucha a través de los cauces legales y negó que exista alguna orden judicial para que las fuerzas federales pudieran retirarlos del plantón. Vamos a escuchar lo que dijo Maximiliano Lomelí Cisneros, abogado de los ejidatarios de El Zapote.
La última mesa de negociación que tuvimos con el gobierno del estado fue hace 2 días, y la verdad, con una soberbia impresionante, ¿sí? El gobierno del estado diciendo que nos estaba haciendo un favor al ejido El Zapote, y cuando es obligación de ellos. Por eso el ejido no aceptó ni aceptará esa soberbia con ese chantaje tan claro como lo habían señalado, ¿sí? El ejido ha sido apegado a lo que la propia Constitución le dice, la libre manifestación, ahí donde se encuentran en sus tierras, donde hay sus pensiones federales que, por no haber decreto expropiatorio, sigue siendo de los ejidatarios.
Bien, comentarles que una vez que dieron esta conferencia de prensa, una vez que fijaron su postura, todos se dirigieron justamente se dirigieron al aeropuerto para hacer entrega del estacionamiento en espera de que inicie ya esta mesa de diálogo que se comprometió el doctor Carlos Lomelí para que se anunciara la apertura de la mesa de diálogo y retiro del plantón. Le vamos a estar dando seguimiento puntual a este asunto. Con esto nos vamos, amigos del auditorio. Gracias a nuestro compañero Jonathan Ríos en controles técnicos, Roberto Hernández en la generación de información. Gracias, Ricardo Padilla, a nuestros compañeros reporteros que hacen posible señal informativa, y a nuestro productor, así es, nuestro productor, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, me dicen, ya está Edgar Treviño y la cartera, la cartelera cultural. Con esto nos vamos, nos despedimos, que tengan ustedes un excelente jueves.
Gracias, Susana, te presento la cartelera cultural para este jueves. El Cuale Jalisco te invita a sus fiestas patronales en el corazón de la Sierra del Cuale, un lugar tradicional y místico. No te lo pierdas, ven con tu familia y visita estas extraordinarias fiestas de la Sierra del Cuale. Sayulita te invita a su evento Baile Libre en el Centro Creativo de Sayulita. Ven, participa y baila con tus hijos. No te preocupes, no hay cuota de recuperación. A bailar a partir de las 7 de la tarde. Plataforma 322 te invita a su curso de danza aérea para niños. Un buen momento para aprender una actividad aérea y diferente. Ven con tus amigos y disfruta de esta actividad. Las galerías del centro de la ciudad te invitan a participar de sus recorridos itinerantes. Un buen momento para conocer las artes y las pinturas de nuestros autores en Puerto Vallarta. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.